come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, sento un felice malcontento. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Hola, esto es Lejos del Centro, un programa que se emite por Radio Futura. Se puede escuchar por esta frecuencia 90.5 o por la página en la web fmfutura.com.ar, o luego grabado en mi blog jorgegoyeneche.blogspot.com. El programa es una especie de libro y hoy abrimos uno de los tomos. Ese tomo tiene poesías y textos de pueblos que ya no están, y los que están tratando de sobrevivir entre las penurias que aún el imperio y los resabios del imperio, a veces con aspecto de progresismo, pero olvidándose de ellos, que los resabios del imperio, decía, les dejan, ¿no?, en esos resquicios que apenas se les permiten a los ahora llamados pueblos originarios o aborígenes, que quiere decir que están desde el principio. Lo que leí al comenzar el programa es, como todo buen libro, se supone que tiene epígrafes, y esto que leí es de David Foster Wallace, un escritor norteamericano que murió por propia voluntad, joven, hace unos pocos años. Es el autor de una de las mejores novelas que se han escrito en las últimas décadas, y se llama La broma infinita, que en algún programa comentaremos y leeremos. Los otros epígrafes que leemos habitualmente son dos fragmentos de la novela La Anunciación, de María Negroni. Dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo. Protégeme del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera. Protégeme de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Y este otro texto de La Anunciación, dice María Negroni: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y por hoy, el último epígrafe, que es de Augusto Monterroso, es un breve texto, un microrrelato, que se llama La oveja negra, y está concatenado con los dos textos anteriores de Negroni. En un lejano país, dice Augusto Monterroso, existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Lejos del centro es un programa excéntrico, es decir, no está en el eje, ¿no? Pretendemos no estar en el eje, en lo que se llama mainstream, o sea, la corriente principal, que habitualmente es antinatural, está armada, concebida por las editoriales, por los medios, por los intereses económicos, entre los que a veces se cuelan escritores o libros valiosos. Pero ese fluir es una determinación, y hay que tener en cuenta la idea de contigüidad. Perdón. Es decir, el escritor que está nadando en esa corriente puede ser valioso, hay muchos que lo son, pero hay que ver con quiénes está nadando. También eso es importante, así que con quién está uno al lado. O sea, ese proyecto que uno en soledad y en silencio trabaja, elabora, lleva adelante, a veces con mucho sacrificio, casi siempre con mucho sacrificio, contra toda la marea, contra toda la corriente de la sociedad, que califica de inútiles las obras artísticas. Bueno, uno elabora ese proyecto y después, ¿dónde lo pone? ¿Con quién se acompaña? ¿Dónde nada? El mainstream, o la corriente principal, dictaminada por el mercado, condiciona a quienes nadan en ella, desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista temático, desde el punto de vista del estilo y desde el punto de vista ideológico. Forma parte de las leyes del mercado. Bueno, nosotros pretendemos muy modestamente, muy humildemente, ponernos a un costado de esa corriente. Pretendemos que no nos arrastre ese torbellino, que no nos lleve a donde no queremos ir, que podamos nadar por las aguas que se nos antojen, y eso es excéntrico, eso está fuera del centro. Así que por lo general tratamos de comentar, y más que nada de leer, autores que no están en la corriente, porque lo decidieron, porque han sido dejados de lado por distintas razones, porque no forman parte del grupito selecto que determina quién nada y quién no nada en esa correntada lamentable. Hoy, como les decía, el tomo de Lejos del Centro va a versar, va a girar sobre las algunas poesías, algunos textos de autores, algunos conocidos, otros anónimos, que pertenecen a los pueblos así llamados aborígenes o calificados de precolombinos en la óptica de los manuales de la secundaria. Poesías de mayas, de aztecas, de quechuas, y algunos fragmentos del Popol Vuh, esa especie de Biblia de los Quiché. Bien, escuchamos un tema musical de Domingo Ríos, Alborozo Colla, y después arrancamos con la lectura. Cantemos, oh príncipes, demos placer al que da la vida. Preciosamente matizado está el canto florido. Oh, llegaron las flores en primavera. Bañadas de sol están las múltiples flores. Son tu corazón, tu cuerpo, oh dador de la vida. ¿Quién no anhela tus flores, oh dador de la vida? En las manos están del que alberga a los muertos. Crecen, abren corolas, se marchitan las flores. Bañadas están de sol las múltiples flores. Son tu corazón, tu cuerpo, oh dador de la vida. Soy cual ebrio, lloro, sufro, si sé, digo y tengo presente. Ojalá nunca muera, ojalá nunca perezca yo. Allá donde no hay muerte, allá donde se triunfa, allá voy yo. Ojalá nunca muera, ojalá nunca perezca yo. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir a la tierra. En yerba de primavera venimos a convertirnos. Llegan a reverdecer, llegan a abrir sus corolas nuestros corazones. Es una flor nuestro cuerpo, da algunas flores y se seca. Yo, el poeta, señor del canto, yo, el cantor, hago resonar mi tambor. Ojalá mi canto despierte las almas de mis compañeros muertos. Esta que voy a leer es una de las poesías más famosas. Se llama Y todo fue destruido, y hay que ponerla en el contexto de la conquista. Todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si hubiéramos bebido agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. En los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de eritrina, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, ratones, tierra en polvo, gusanos. Todo esto pasó con nosotros. Repito un verso central que me parece emblemático. Y era nuestra herencia una red de agujeros. Una más antes de ir a otro tema musical. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros, señores, así somos. Somos mortales. De cuatro en cuatro nosotros los hombres, todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumajes de ave de zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos cavando. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Vamos al tema musical y repito el verso, y era nuestra herencia una red de agujeros. Thank you. Cuando los españoles llegaron a América, tenían problemas con el calendario. He contado varias veces acá en alguna de las columnas de rap que Cervantes y Shakespeare murieron el 23 de abril de 1616, 23 de abril de 1616, pero no era el mismo día. Era la misma fecha, pero no el mismo día, porque en España se regían por el calendario gregoriano y en Inglaterra por el calendario juliano. Había 20 días más o menos de diferencias. ¿Qué es lo que había ocurrido? Como ustedes saben, el año, para medir el año, la mensura del año, está basada en una vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol. Es una cuestión astronómica exacta, milimétrica en tiempo. Son 365 días, 6 horas y algunos minutos. Por eso cada 4 años tenemos un año de 366, porque esas 6 horas por 4 dan un día. Y por eso de vez en cuando se corrigen algunos minutos, se corre, ¿no? Hace poco, el mes pasado, se acomodaron 1 o 2 minutos la hora, en fin, cosa que en la vida cotidiana no nos afecta. Pero sí ese año bisiesto. Y tengan en cuenta que ese año bisiesto, que fue una de las reformas del calendario gregoriano, que no existía, produjo que las festividades religiosas cayeran cada vez más corridas. Por eso el Papa Gregorio, de ahí el nombre de calendario gregoriano, el que seguimos usando en la actualidad, llamó a los científicos para que hicieran una corrección. Y hubo unos cuantos días, más o menos 20 creo que fueron, en los que se produjo un vacío, o sea, los documentos que se vencían, las fechas, bueno, todo se pasó del día 1 al día 2, pero entre el 1 y el 2 habían pasado 20 días. En Inglaterra, como no seguían al Papa, después de Enrique VIII se separaron de la Iglesia Católica, entonces no aceptaron la autoridad del Papa, tampoco aceptaron el calendario del Papa. De modo que Shakespeare y Cervantes murieron el 23 de abril del mismo año, pero no era la misma, el mismo día, era la misma fecha, de distintos calendarios. Bien, antes, cuando llegaron, ese problema lo venían arrastrando. Cuando llegaron a América, los mayas tenían un calendario perfecto, preciso, exacto. Sus mediciones eran bien concretas. Quedaron asombrados frente a los españoles, frente a la diferencia y la precisión del calendario y los conocimientos astronómicos. No eran los únicos conocimientos que tenían. Conocían el número cero. Imagínense cuando pasábamos por la primaria y nos enseñaban la numeración romana, ¿no? Todos hemos pensado cómo se suma X, B, palito, palito, palito con palito X. O sea, 18 más 9. Imposible, ¿no? ¿Cómo hacían los tipos? Ponían piedrita los romanos, ¿no? Y los romanos eran un pueblo inteligente. Pero no tenían la noción del cero. En Europa el cero, la noción de cero, entra por los árabes, otros castigados. Y aquí en América, los mayas, varios de los pueblos principales, pueblos aborígenes, conocían eso, y es más, conocían el sistema binario, ese que se usa en computación, el de palito circulito. Bueno, ese era el sistema numérico que usaban los mayas. Y también tenían concepciones con respecto a la creación, ¿no? Tienen un libro que se llama Popol Vuh, que fue de transmisión oral y pintado, es decir, logró zafar de la Inquisición y de las prohibiciones de la Iglesia. Y finalmente, gracias a un clérigo, llegó hasta el presente, ¿no? Después fue traducido, estaba en lengua quiché, que se hablaba ahí por la zona de Honduras, en Guatemala. Y en el Popol Vuh, aparte de una descripción de la creación del ser humano, del hombre, con intentos fallidos previos, hombres de madera, hombres que van desapareciendo, y la alusión a diluvios y a ese tipo de catástrofes, también se describe un juego que, según parece, inventaron los ingleses y en el que a nosotros nos va bien, aunque nos quejemos por ser segundos. Ser segundos de todo un planeta no está mal, ¿no? El fútbol. En el Popol Vuh se describe el juego de pelota, que es... tampoco voy a inventar el fútbol. Las reglas del fútbol son una concepción, pero el patear algo de goma, eran de goma, había gomas. Sacaban resinas y gomas de los árboles, ¿no? Los aborígenes, bueno, y hacían las pelotas y jugaban con eso, y jugaban los dioses, jugaban los hombres. Bueno, del Popol Vuh, que es el primer libro, dice, este es el primer libro pintado antaño, pero su fase está oculta hoy al que ve. O sea que va a costar, hicimos una especie, dicen, una especie de metáfora para que no cualquiera pueda acceder a él. Y en uno de los capítulos que me resulta gracioso e interesante, se describe, bueno, lo leo. Y he aquí la historia de una joven, hija de un jefe llamado Reúne Sangre. Y he aquí que una joven, hija de un jefe, oyó. Reúne Sangre era el nombre de su padre. La de la sangre era el nombre de la joven. Cuando oyó la historia de las frutas del árbol, que le fue contada por su padre, se maravilló grandemente de tal relato. ¿Por qué no iría yo a ver ese árbol del cual se habla? Por lo que oigo decir, esas frutas son verdaderamente agradables, se dijo ella. Entonces partió sola y llegó al pie del árbol plantado en medio del juego de pelota de los sacrificios. Ajá, son esas las frutas del árbol. Cuán agradables las frutas de ese árbol. ¿Moriré? ¿Me perderé si tomo algunas?, dijo la joven. Entonces el hueso que estaba en medio del árbol habló. ¿Qué deseas? Estas bolas redondas en las ramas del árbol no son más que huesos, dijo la cabeza de supremo maestro mago, hablándole a la adolescente. ¿Las deseas todavía?, añadió. Ese es mi deseo, dijo la joven. Muy bien, extiende solamente el extremo de tu mano. Sí, dijo la adolescente, alargando su mano que extendió ante el hueso. Entonces el hueso lanzó con fuerza saliva en la mano extendida de la joven. Esta, al instante, miró con mirada curiosa el hueco de su mano, pero la saliva del hueso ya no estaba en su mano. En esa saliva, esa baba, te he dado mi posteridad. He aquí que mi cabeza no hablará ya más, ya no es más que un hueso descarnado. Así son igualmente las cabezas de los grandes jefes. Solo la carne vuelve buena a la cara, de donde proviene, cuando mueren, el terror de los hombres a causa de las osamentas. Lo mismo pasa con los hijos, cuyos seres como la saliva, la baba, la cual, sea de hijos de jefes, sea de hijos de sabios, de oradores, no se pierde sino que se extiende, se continúa sin que se extinga, sin que se aniquile la faz del jefe, del varón, del sabio, del orador. Tal como pasa con los hijos que vienen, así he hecho contigo. Sube, pues, a la tierra sin morir, que en ti penetre mi palabra. Que así sea, dijo la cabeza de supremo maestro mago, principal maestro mago. Ahora bien, esta magia la habían hecho ellos por la palabra del maestro gigante, huella del relámpago. La joven volvió entonces a su casa, habiéndole sido hechas numerosas advertencias, y al instante, solamente por la saliva, sus hijos nacieron en su vientre. Tal fue el engendramiento de maestro mago, brujito. La adolescente llegó a su casa. 6 lunas se acabaron, entonces ella fue examinada por su padre. Reúne sangre, nombre de su padre. Después del examen de la joven por el padre, este vio que allí había un hijo. Entonces los jefes supremo muerto, muerto principal, juntaron toda su sabiduría con la de Reúne Sangre. «Oh, jefes, he aquí que por fornicación mi hija tiene un hijo», dijo Reúne Sangre al llegar junto a los jefes. «Y bien, cava su boca. Si no habla, que se la sacrifique, que se vaya a sacrificarla lejos de aquí». «Muy bien, oh grandes jefes», respondió él. Entonces le preguntó a su hija, «Oh, hija mía, ¿cuál es el posesor del hijo que hay en tu vientre?». Ella respondió, «Oh, padre mío, ahí no hay hijo, no hay ningún hombre del cual yo conozca la cara». Él respondió, «Perfectamente, verdaderamente, oh fornicadora, que se la lleven, oh consejeros de los varones, sacrificadla, recoged su corazón en una copa, volved hoy al lado de los jefes», dijo él a los búhos. Entonces los 4 búhos fueron a tomar la copa, caminaron transportando al adolescente en sus brazos, llevando el blanco pedernal para sacrificarla. «Oh, mensajeros, no haríais bien en matarme, pues sin fornicación concebí lo que está en mi vientre, que se engendró cuando fui a admirar la cabeza del supremo maestro mago que está en el juego de pelota de los sacrificios. Así pues, no me sacrifiquéis», dijo el adolescente. «¿Qué pondremos, en cambio, en tu corazón? Nos ha sido dicho por tu padre, recoged su corazón, volved al lado de los jefes. Cumpliréis y después manifestaréis el cumplimiento. Traed prontamente en una copa, colocad en el fondo de la copa el corazón». No nos habló así. «¿Qué presentaremos, pues, en la copa? Sin embargo, desde luego queremos que no mueras», dijeron los mensajeros. «Muy bien, este corazón no puede ser de ellos. Vuestra casa no puede tampoco estar aquí. No solamente tendréis poder sobre la muerte de los hombres, sino que en verdad vuestros serán los verdaderos fornicadores. Míos serán enseguida supremo muerto, principal muerto. Que solo la sangre del drago esté ante sus rostros. Este corazón no será quemado ante ellos. Poned el fruto del árbol», dijo la joven. Y roja la savia del árbol salió y fluyó en la copa. Se hinchó allí y se volvió bola en reemplazo del corazón. Brotante salió la savia del árbol rojo, semejante a sangre. La savia salió en cambio de la sangre. Entonces la sangre, la savia del árbol rojo, se formó en bola, semejante a sangre. Apareció brillante, rojiza, en bola en la copa. Entonces el árbol se volvió célebre a causa de la adolescente. Fue llamado árbol rojo de cochinilla. Fue pues llamado sangre a causa de la sangre del drago, así llamado. Allí pues seréis amados, y lo que está en la superficie de la tierra será vuestro, dijo ella a los búhos. Muy bien, joven, partimos, vamos a dar cuenta. Sigue tu camino. Vamos a presentar ante los jefes la imagen, el sustituto de tu corazón, respondieron los mensajeros. Cuando llegaron ante los jefes, todos esperaban ansiosamente. ¿Se acabó?, dijo entonces supremo muerto. Se acabó, oh jefes. He aquí ahora el corazón de la copa. Muy bien, que yo vea, dijo supremo muerto. Entonces él levantó aquello. La savia rojiza se esparció como sangre. Animad bien el resplandor del fuego, poned esto en el fuego, agregó supremo muerto. Después de que se le hubo puesto en el fuego, los Xibalbá comenzaron a oler el olor. Todos comenzaron a estar aturdidos, pues verdaderamente agradable era el perfume que olían del humo de la sangre. Mientras que permanecían así, los búhos, advertidos por la adolescente, subieron numerosos a la cavidad sobre la tierra, a donde subió también su dadora de aviso. Así fueron vencidos los jefes de Xibalbá por esta joven que los burló a todos. Esto es del Popol Vuh y tiene reminiscencias, como verán, de historias occidentales, ¿no? Historias europeas, porque probablemente hayan provenido todas de un viejísimo tronco común allá en los orígenes de la humanidad, ¿no? Todas esas reminiscencias a vírgenes embarazadas, a árboles prohibidos, a castigos, a maldiciones, a sueños. El Popol Vuh. Escuchamos un poco más de música. Bien, nos mudamos en el tiempo un poco más acá, pero no mucho, a 1854, para seguir con el tema de los aborígenes. Y ahora voy a leer una muy famosa carta escrita por el cacique Sittle, dirigida a el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Franklin Pierce. Esa carta es, no sé, el primer manifiesto ecologista que se conoce, ¿no? Parecía que le querían comprar las tierras a los aborígenes en la franca expansión en la que estaba Estados Unidos en ese entonces. Y el cacique Sittle manda un mensaje al gran cacique de Washington y dice: el gran cacique de Washington ordenó decirnos que quiere comprar tierras nuestras. El gran cacique nos envió también palabras amistosas y bien intencionadas. Apreciamos tanta cortesía, pues sabemos que en verdad no le es necesaria nuestra amistad. Consideraremos su propuesta porque sabemos que, si no lo hacemos, el hombre blanco podría venir con sus armas de fuego y apoderarse de estas tierras. El gran cacique de Washington puede confiar en lo que dice el cacique Sittle, con la misma certidumbre con que nuestros hermanos blancos confían en el regreso de las estaciones. Mis palabras tienen la inmutabilidad de las estrellas. ¿Cómo pueden comprarse o venderse el cielo o el calor de la tierra? La idea nos resulta extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire o los destellos del agua, ¿cómo podría usted comprarlos? Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada aguja de pino resplandeciente, cada orilla arenosa, cada bruma de los bosques oscuros y cada insecto que zumba son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. Conocemos la savia que fluye en los árboles, así como conocemos la sangre que recorre nuestras venas. Albergan la memoria del hombre de piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de nacimiento cuando parten para caminar entre las estrellas. Nuestros muertos nunca olvidan esta bella tierra, pues es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra, y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el águila enorme, estos son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los zumos de las praderas, el cuerpo caliente del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Así, cuando el gran cacique de Washington ordena decir que quiere comprar tierras nuestras, nos está pidiendo demasiado. El gran cacique dice que nos reservará un lugar en el que podremos vivir confortablemente con los nuestros. Será nuestro padre y seremos sus hijos. Bien, consideremos su oferta de comprar nuestras tierras. No será sencillo, pues para nosotros esta tierra es sagrada. El agua brillante que recorre los arroyos y los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, usted deberá recordar que es sagrada y enseñarle eso a sus niños, de que cada reflejo espectral en las aguas límpidas de los lagos cuenta acontecimientos y recuerdos de la vida de mi gente. El murmullo de las aguas es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, aplacan nuestra sed. Los ríos transportan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si le vendemos nuestra tierra, deberá recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por lo tanto, de ahí en adelante, deberán brindarles a los ríos la bondad que le brindarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra le resulta igual que cualquier otra. pues es un forastero que llega de noche y toma de la tierra todo lo que necesita. La tierra no es su hermano, sino su enemigo, y, no bien la conquista, prosigue su camino. Deja atrás la tumba de su padre, y eso no le importa. Le arrebata la tierra a sus hijos, y eso no le importa. La tumba de su padre y el derecho de nacimiento de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como cosas que se compran, se explotan y se venden como ovejas o avalorios brillantes. Su apetito devorará la tierra y dejará atrás apenas un desierto. No entiendo. Nuestras costumbres son distintas de las suyas. La vista de sus ciudades lastima los ojos del hombre de piel roja, pero tal vez ello se deba a que el hombre de piel roja es un salvaje y no entiende nada. En las ciudades del hombre blanco no hay ningún lugar sereno, ningún lugar donde se escuche el despliegue de las hojas en primavera o el susurro de las alas de los insectos. Quizás eso sucede porque soy un salvaje y nada entiendo. Tal murmullo solo parece insultar sus oídos. ¿Y qué le queda a la vida de un hombre si no puede oír el lloro solitario del chotacabras o la argumentación de las ranas en torno del estanque? Soy un hombre de piel roja y nada entiendo. El indio prefiere el murmullo suave del viento que encrespa la superficie del lago y el aroma de ese mismo viento, purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por los piñones. El aire es muy apreciado por el hombre de piel roja, porque todas las cosas comparten el mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos compartimos el mismo aliento. El hombre blanco no parece advertir el aire que respira. Como alguien que agoniza durante muchos días, se vuelve insensible al olor de la pestilencia. Pero si le vendemos nuestra tierra, deberá recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta. El viento, que le dio a nuestro abuelo su primer aliento, también recibe su último suspiro. Y si le vendemos nuestra tierra, deberá mantenerla intacta y sagrada, como un lugar al que hasta el hombre blanco pueda llegar para saborear el viento endulzado por las flores de los prados. Entonces, consideremos su oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptarla, plantearé una condición. El hombre blanco deberá tratar como hermanos a los animales de esta tierra. Soy un salvaje y no entiendo otra manera de comportarse. Vi millares de búfalos pudriéndose en la planicie, dejados ahí por el hombre blanco que los abatió desde un tren que pasaba. Soy un salvaje y no entiendo cómo el humeante caballo de hierro puede ser más importante que el búfalo que sacrificamos solo para mantenernos vivos. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales desaparecieran, el hombre moriría de una inmensa soledad de espíritu, porque todo lo que le sucede a los animales velozmente le ocurre al hombre. Todas las cosas están conectadas. Ustedes deberán enseñarles a sus hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de nuestros abuelos, para que respeten la tierra. Díganles a sus hijos, cuéntenles que la tierra fue enriquecida con las vidas de nuestra especie. Enseñen a sus hijos lo que les hemos enseñado a nuestros hijos, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la tierra afecta a los hijos de la tierra. Si los hombres se escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todas las cosas están ligadas como la sangre que unifica una familia. Todas las cosas están empalmadas. Lo que le pase a la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida, es apenas una hebra de ella. Todo lo que le haga al tejido se lo hará a sí mismo. Hasta el hombre blanco, cuyo Dios se pasea y conversa con él de amigo a amigo, no puede quedar eximido del destino común. Después de todo, tal vez seamos hermanos. Habrá que verlo. Sabemos algo, que tal vez el hombre blanco descubrirá algún día, que nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes pueden pensar que son sus dueños, así como quieren poseer nuestras tierras, pero no es así. Él es el Dios del hombre, y su compasión es idéntica con el hombre de piel roja y con el hombre blanco. Esta tierra es preciosa para él, y dañarla es menospreciar a su Creador. Los hombres blancos también pasarán, tal vez más rápido que las demás tribus. Contaminen sus camas, y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Pero cuando sucumban, ustedes brillarán intensamente, encendidos por la fortaleza del Dios que los trajo a esta tierra, y por alguna razón especial les dio el dominio sobre ella y sobre el hombre de piel roja. Tal destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos que todos los búfalos sean masacrados, que todos los caballos sean domados, que los secretos rincones del bosque espeso se impregnen con el olor de muchos hombres y que la vista de las colinas maduras esté oscurecida por alambres que hablan. ¿Dónde está la espesa arboleda? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Es el final de la vida y el comienzo del sobrevivir. Mensaje del cacique Sitl al presidente de Estados Unidos, 1854. Y nos vamos, después de agradecerle la operación a Nacho, a Agustina y a Candela, la producción, dirían en el Popol Vuh, dadoras del mate, ¿no? Porque me trajeron mate, y a Nacho, que es el dador de la luz roja y de la emisión. Nos vemos en Lejos del Centro mañana y nos vamos con otro tema de Domingo Ríos. Chao.